Hola estudiante, ¿cómo te va? El otro día estuve hablando con Sara, que es la conversación que vas a escuchar hoy, y bueno, se me olvidó usar el inhalador, porque tengo asma, soy asmático, y no usé el inhalador antes de la charla, y creo que en la edición nos hemos dado cuenta de que se nota que me tenía que haber puesto el inhalador antes, así que vas a escuchar mi respiración un poco agitada, ¿vale? Perdón por esto, que sé que a muchas personas les molesta este tipo de ruidos cuando escuchan un podcast. Bueno, como siempre, te recomiendo usar todos los recursos gratuitos que ofrecemos, la transcripción, la guía de vocabulario y las flashcards, todo disponible en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y también te quiero informar de que ya hay fecha para las primeras inscripciones en mi curso online de nivel avanzado. El curso se llama Español Pro, para ser un estudiante de nivel avanzado pro. Así que si te interesa, el 21 de noviembre, en un par de semanas, te vas a poder inscribir. Puedes ir ahora a la página web, ver más información y dejar tu email, tu correo electrónico, en la lista de espera. También te dejamos el link al curso en la descripción de este episodio. Y ahora sí, te dejo con la conversación con Sara, que nos reímos un montón y fue muy entretenida. Disfrútala y aprende mucho.
Valenciana, compañera y amiga también, porque tenemos mucha conexión. Ya ha estado en mi otro podcast de nivel intermedio. Sara, gracias por aceptar de nuevo.
Buenas, gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
Va, pues Sara, vamos a empezar fuerte. Te voy a dar las dos preguntas que dejó Borja, que fue el último invitado en el podcast. Eliges una y la que no quieras, la respondo yo. La primera pregunta es, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué? Y la segunda pregunta es, ¿qué hábito o qué acto diario haces, secreto, un poco secreto, que no conozca mucha gente, que te da mucho placer?
Madre mía. Vale, ya sabía yo que viniendo de Borja iba a ser alguna pregunta comprometida, ¿eh? Vale, a ver, pues qué complicado. Déjame un segundo, que estoy pensando.
Vale, tranquila.
Algo que me dé mucho placer. Eso me da un poco de miedo. Voy a pasar. Ya. Voy a quedar con el superpoder, ¿vale? Voy a quedar con el superpoder. Superpoder. Ojo, pues es que me gustaría tener tantos, pero yo diría que el superpoder de no preocuparme por las cosas. Eso me gustaría, tener un botón. Ostras. Que cuando apretara dijera, nada me preocupa, todo está bien, ¿sabes? Eso me gustaría, no sé, me gustarían otros, pero este es uno que digo, pues mira, a veces me vendría bien tenerlo, el botón de la tranquilidad, sí.
¿Tú eres también de las de mi equipo, de las que se preocupan un montón de las cosas que crean el peor escenario posible en tu cabeza, etc, etc?
Soy así, pero te voy a decir algo, creo que... Yo soy joven, ¿eh? Pero todavía me queda mucho por aprender, pero quiero decir que la vida poco a poco me hace que baje revoluciones en ese aspecto, porque mi madre siempre me ha dicho que cuando creces, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta su situación, ¿no? O su ejemplo, que ella cada vez se ha cambiado, como que se ha calmado, la vida la ha calmado, ¿no? Entonces es como que cuando ha ido creciendo, pues esto lo ha cambiado. Y creo que es algo que me está pasando a mí también. Creo que es al final, hay una frase que seguramente la conoces, que es que, no sé, 80 o 90% de las veces nos preocupamos por cosas que luego nunca ocurren. Y creo que esa frase me ayudó a... Fíjate que es una frase muy simple y que también puede ser bastante obvia, pero me ayudó mucho a reflexionar y a decir, jo, es que es verdad. Es que a veces nos sobre preocupamos por cosas que luego has perdido el tiempo preocupándote por ellas, ¿no? Y eso me da una rabia, porque yo lo paso mal. Cuando me preocupo, yo soy muy preocupona. Entonces lo paso un poco mal. No sé tú cómo lo llevas esto.
Se pierde mucha energía. Somos los dos valencianos, somos patidores, ¿no?
Ay, sí, es verdad.
Patir es un verbo en valenciano, ¿no? Es como sufrir, ¿no? Preocuparse demasiado. Y alguien que se preocupa mucho es muy patidor.
Exactamente.
Pero sí, es que se gasta tantísima energía en preocuparse, pero al final yo pienso, o sea, por una parte trabajo mucho para evitar preocuparme, por otra parte pienso, pues es que creo que hay personas con ese tipo de personalidad y también te tienes que aceptar un poco como eres. Sí. Y creo que hay, bueno, seguro que hay una parte biológica, ¿no? De que esa preocupación tiene un componente evolutivo y de que esa preocupación nos ha mantenido vivos durante mucho, durante mucho tiempo. Pero estoy de acuerdo con lo que dices tú, que creo que con la edad, creo que nuestra edad quizás es el punto álgido de la preocupación, ¿sabes? Porque cuando eres más joven, eres más inconsciente. Llegas a los 30, entonces ya eres consciente de qué va la vida exactamente, ya has sufrido experiencias más complicadas o ves la realidad de otra forma, pero luego conforme va pasando la vida y te haces más mayor, imagino, no sé, quizás dentro de 20 años lo podemos volver a discutir, has vivido muchas más experiencias, te has dado cuenta de que en realidad eres lo suficientemente resiliente para navegarlo, ¿no? Y dices, pues bueno, es que la vida va de eso.
Sí, yo lo espero. Ya te diré yo, me motiva mucho el hecho de pensar que estoy en el momento álgido, que luego ya todo lo que viene va para abajo, eso yo creo, que me deja tranquila. Espero que sea así, pero sí que es verdad que lo que tú me dices, también me gusta escucharlo porque también lo he pensado. Gracias a que nos ponemos en esta situación, a mí me ha ayudado a veces, también te digo, a anticiparme al problema, porque también es verdad que si tú eres también patidor como yo, que decimos, pues también es verdad que en algunos puntos también tiene alguna parte positiva. Sé que hay mucho de angustia, mucho de, ¿no? De cuando te preocupas por algo es... Porque yo me preocupo hasta por gente que no conozco y es normal, eso forma parte de la empatía y está muy bien, pero es que a veces hago los problemas de otras personas míos y esto puede ser un problema al final, ¿no? Para ti misma. Entonces, claro, la parte positiva, porque yo siempre lo he visto como algo negativo, ¿no? La parte positiva de todo esto es que a veces te anticipas a los problemas y ves cosas que otras personas ni se las habían planteado y ayuda a que ese problema no se desarrolle o... No sé, a mí a veces me ha ayudado. Es verdad que me calma mucho el pensar siempre, vale, relativicemos. Quiero decir, esto es la situación que tenemos, este es el escenario que tenemos y entonces vamos a ser prácticos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo ahí me pongo en esa situación y digo, vale, lo peor que puede pasar, ¿cuánto de malo es? ¿Es tan malo? ¿Se muere alguien? ¿No? Pues entonces no es tan malo, Sara. Y eso es lo que a mí me ayuda en el día a día un poco a relativizar esta sensación de agobio que tengo a veces de preocuparme por absolutamente todo. No sé a ti, no sé qué haces tú para sobrellevar esto.
Sí, bueno, a ver, esto ha sido objeto de parte de mi terapia durante mucho tiempo y ahora también estamos hablando de esto. He vuelto a hacer terapia después de hace mucho tiempo y es la primera vez que hago terapia estando bien. Te quiero decir que no, cuando empecé a hablar, he empezado con un nuevo psicólogo y le dije, no es que tenga una ansiedad disparada, pero, por ejemplo, el tema de la preocupación es algo que ocupa mi mente durante muchas horas, que creo que es bastante inútil y, sobre todo, creo que puede afectar a otras personas. Porque a pesar de que sí que hay una parte positiva, por ejemplo, esta mente creativa que tenemos, porque creamos muchos escenarios, luego te ayuda, por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿no? Podemos ser más creativos, podemos ser más empáticos, pero también puede hacer que, especialmente con la gente que queremos, porque nos preocupamos, les quitemos herramientas. No sé si sabes de lo que te hablo, ¿no? Porque intentas anticiparte a que algo pase entonces y al final desproteges a esas personas. Y esto, yo he sido un niño sobreprotegido. Mi madre me dice muchas veces, es que yo te he sobreprotegido. ¿Tú eres la primera?
No es que soy la primera.
Hija única.
Hija única.
Vale.
O sea, imagínate, ¿sabes? O sea, soy la primera y la última, imagínate.
Sí.
Entonces, sí, y esto me gusta mucho hablarlo porque es algo que quizás si hay gente que está escuchando esto y tiene un hijo solo, con mi experiencia de hija única, ¿no? Tengo algunas personas, amigas o algo que me preguntan, ¿por qué? No hay tantas hijas únicas con mi edad. De hecho, creo que éramos dos en clase. Un chico y una chica. O sea, un chico y yo. En mi clase de toda la vida. Entonces era como un poco raro en ese momento. Creo que ahora va a ser más algo normal, ¿no? Claro, en la época en la que vivimos. Pero siempre, pues mínimo dos, tres había más o menos en cada casa, ¿no? Al menos lo que yo me he rodeado. Es que yo fuera hija única era como un poco raro, ¿no? Es como era un poco como la niña mimada, ¿no? Será, o sea, siempre tenemos el concepto este de que como es una, pues es la niña mimada, ¿no? Y mi madre siempre ha luchado contra este estereotipo muchísimo porque le daba mucho miedo, creo yo, personalmente, esto no me lo ha dicho ella, pero yo creo que ella tenía un poco de miedo que realmente yo me lo creyera, ¿sabes? Que yo al final pues fuera partícipe de eso, ¿no? Que dijera, bueno, pues claro, como yo soy hija única, pues me lo dan todo y me merezco todo porque soy yo sola, ¿no? Entonces mi madre ha luchado muchísimo por evitar que eso fuera así. Entonces ha sido dura conmigo en ese aspecto, mientras que mi padre ha sido todo lo contrario. Ha sido siempre protegerme, es como, pero vas a hacer tú esto. O sea, realmente es como un poco sin maldad y sin querer.
Sí, 100%. Siempre viene así. Creo que la sobreprotección viene de una buena intención siempre.
Exacto, o sea, que yo en ningún momento lo culpo, ¿no? Es como, no. Pero sí que es verdad que en algunas situaciones esos miedos que ni se me habían ocurrido, porque como tú dices, no estaba yo en ese punto porque era más joven y ni lo había pensado, ¿no? Pues es como que de repente me venía un miedo por algo que yo decía, pero... Porque mi padre quizás era el que tenía el miedo realmente, ¿no? Entonces claro, como que me lo transmitía a mí. Y claro, sí, yo luchaba contra esto, pero mi madre siempre al contrario. O sea, mi madre siempre ha sido la primera que la niña se va a Inglaterra y se va sola para que sepa lo que es estar sola. Y no sé qué. Y es como... Y mi padre, ¿pero cómo se va a ir a Inglaterra sola, madre mía? Eso con 16 años, imagínate. Que tampoco era tan niña, pero bueno. Y mi padre no, y mi madre sí. Entonces era un poco como... Pues eso que tú dices, esa sobreprotección, pero encima siendo hija única. Entonces, si hay algunos padres que tienen hijos, un hijo, una hija, y piensa, ¿no?, que quizás hay algunas desventajas o tal, yo obviamente no sé lo que es tener un hermano, entonces no te puedo decir, ¿no? Pero como muchas veces me dice mi madre, es que tener un hermano es sinónimo de que todo vaya a ir bien y que tengas una relación estupenda y que todo va a ir genial, como el, ¿no? Puede sí o puede no. Y bueno, pues eso es un poco... O sea, que yo creo que al final la sobreprotección puede ser si eres hijo único o si no, en tu caso no sé cuántos sois.
Sí, bueno, yo soy... mi caso es curioso porque soy hijo único por parte de padre, pero tengo una hermana por parte de madre.
Vale.
Pero sí, creo que es inevitable sobreproteger al primer hijo, no a la primera hija, ¿no? Por parte de los padres, cuando no tienes experiencia, y luego también depende de cómo de grande sea la familia. Mi madre, que tiene, son 9 hermanos, pues me dice, cuando éramos pequeños, es que yo con 5 años cuidaba de mi hermana, de mi hermano de 1, ¿sabes?
O sea,
era otra época. Ahora se tiene mucho más en cuenta incluso no solo que sobrevivan, sino el aspecto emocional.
Sí, que sobrevivan. Me encanta. Claro, es que es verdad.
Vi una charla hace poco y hablaban de la diferencia entre criar antes y ahora, ¿no? Y decían, antes, o ahora es, pues eso, que son cosas importantes. O sea, yo creo que si ese trabajo se hace al principio, la infancia, va a tener un impacto positivo. Pues tener cuidado, la inteligencia emocional, el respeto, no ser adultocentrista, creo que se dice en español, ¿no? Pensar que el niño es una persona igual de respetable y merece el mismo respeto y consideración que un adulto. Eso ahora. Y antes era que sobrevivan.
Exacto.
Era el único, ¿no?
La preocupación número uno.
Claro. Pero sí, creo que la sobreprotección, como cualquier otro aspecto de la infancia, luego cuando eres adulto, pues es lo que dices tú, ¿no? ¿Por qué tengo yo este miedo? ¿De dónde viene? Y a lo mejor es un miedo heredado, como un trauma heredado, un trauma familiar heredado, un trauma colectivo heredado. Pero bueno, son cosas que se pueden tratar. Pero sí, creo que la preocupación es eso. Como cualquier cosa, te trae cosas positivas, como la creatividad, la empatía, y cosas negativas como pues el patimiento, el sufrimiento, el pasar demasiado tiempo pensando en cosas que nunca van a pasar, en quitar herramientas a las personas que tienes alrededor para tú satisfacer tu necesidad de tranquilidad. Entonces ahí es la parte que menos me gusta, y por eso me gusta trabajarlo, el decir, vale, que mis issues no tengan un efecto negativo en las personas que tengo alrededor. Pero bueno, al final todos estamos interconectados y todos tenemos efectos en los otros.
También gestionarlo, o sea, para mí un paso muy importante es darnos cuenta de que nos está afectando en el día a día, porque yo creo que en algún punto de mi vida he pensado que es normal. O sea, en algún punto de mi vida he pensado que es normal preocuparte absolutamente por todo. O sea, mi abuela, yo creo que también esto es más que por mis padres, fíjate, César, creo que me viene más por mi abuela, porque yo he pasado mucho tiempo con mi abuela cuando era más pequeña, porque mis padres trabajaban y tal. Y mi abuela es la reina del patiment. O sea, ella es la reina del sufrir, vaya. O sea, una cosa increíble. Y todavía a día de hoy, que está muy mayor, pero todavía, gracias a Dios, está con nosotros, todavía cuando voy a visitarla a su casa, te pone todos los escenarios, los peores del mundo que tú puedas tener. O sea, has venido sola, ten cuidado, te pueden raptar, cuidado no te caigas, que te puedes abrir la cabeza, te puedes resbalar con la sangre y te puedes abrir el otro, no sé, dislocar el hombro, ¿sabes? Es como, por favor, ya, ya, todo da miedo ya. Es como,
vale. O sea, que en el caso de tu abuela, la edad no ha sido un factor, mira, para que...
Esto es bueno, esto no había pensado yo, pues no. No, al revés, se ha acentuado en su caso, pero también es verdad que ella, yo creo que no se ha dado nunca cuenta de que eso, también es verdad que esa señora, mi abuela, viene de pasar muchas cosas,
claro, es que
y
es esto.
Ese background o ese, pues esa, sí, esa parte cultural, ¿no?, que ella tiene por detrás y la guerra civil y no sé qué, o sea, ha pasado de todo la mujer, entonces yo también entiendo que en ese momento pues quizás no sé, creo que es algo que incluso se le acentúa con el tiempo porque, como es mayor, me da, sí, la sensación de que tiene más recuerdos del pasado casi que de ahora, realmente. Entonces, ajá, es como que está más vivo que nunca en este momento, ¿no? El recuerdo de sufrir por los demás, más por los demás que por ella, realmente. Pero te pone todos los escenarios posibles que tú no habías ni imaginado que existía esto. Por
favor. O sea, tu abuela es muy creativa también.
Ostras, pero una creatividad negativa en este caso. Nunca ha sido tan negativa como ahora, pero ahora es como, por favor, abuela, es como, me voy a comer un cacahuete y me voy a atragantar, ¿sabes? O sea, espérate, porque es como, por favor, relájate. Pero sí.
Sí, creo que efectivamente es lo que dices tú. A veces no entendemos a otras generaciones, pero es que cada generación trae su mochilita, ¿no? De traumas, total, colectivos, de circunstancias, y por eso es difícil, sí, juzgar. Y lo que podemos hacer es trabajarnos nosotros. No podemos pretender cambiar. Tú no puedes pretender cambiar a tu abuela.
No.
Ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu pareja, ni a tita. Sino no. Podemos trabajar en nosotros mismos y es lo mejor. Sí. Sara, si te parece, pasamos a la segunda pregunta que dejó Borja, que era, ¿cuál es el placer que tengo medio secreto?
Medio, eso de medio secreto me da que pensar. Medio, ver, algo, no totalmente.
Algo que he empezado a hacer hace relativamente poco, o sea, lo llevo haciendo desde hace tiempo, pero...
Tengo miedo, ¿eh?
Pero he empezado a sofisticar la técnica.
Vale.
Y además a utilizar más productos y tal. ¿Sabes, vale, de lo que estoy hablando?
No, la verdad es que no tengo ni idea. No.
A ver, me está entrando el asma. Igual voy a necesitar el...
Excusas. No,
es que se me ha olvidado ponérmelo hoy. Igual tengo que correr.
Es verdad. Vale.
Sí. Que lo llaman el skincare, el cuidado de la piel.
Ah, vale, bueno.
¿Vale?
Vale.
Y me he dado cuenta de que en realidad lo hago por la mañana y por la noche.
Vale.
Es un momento bastante agradable. Estás enfrente del espejo. Tu momento de cuidado. Sí. Te pones las cosas que huelen bien, que te dejan la piel. Bueno, espera. El limpiador, luego el serum, luego,
¿sí?,
las cosas para la... Para, sí, ¿cómo se llama esto? Las bolsas, el contorno de ojos.
El contorno. Sí.
Luego la crema hidratante, todo esto.
Me encanta.
Luego el tocarte, el tapping.
Ay, ¿sabes? Sí,
el
también,
tocarte, todo guay. Esto. Es muy agradable el contacto contigo mismo en ese sentido. Sí. Entonces, yo creo que ese sería así el placer un poco más.
Vale.
Pero vamos, que el skincare es una cosa bastante habitual. Aunque ayer, sí, justamente, una chica decía, esto del skincare no nos lo están vendiendo un poco como una necesidad más que quizás no es tan necesaria. No sé, a ver, lo del skincare lo venden como,
sí,
exacto, como cuidado de la piel, ¿no? El momento de cuidarte y todo esto, pero en realidad sigue siendo la industria estética metiéndonos, sí, ciertas presiones... No, yo no sé, tenemos más o menos la misma edad y le pregunté a Abel de esto con, sí, Borja la última vez, pero es que
tengo
es algo
mucha
que
curiosidad por saberlo.
Me preocupa. ¿A ti te preocupa, sí, el paso del tiempo en el sentido también del físico? Somos de Valencia, que en Valencia hay bastantes personas con,
sí,
que se cuidan muchísimo. Sí.
A ver, yo sí que es cierto que yo me cuido bastante, tengo que decir, todo lo que puedo, en el sentido de que, bueno, quizás es fruto de la preocupación por, uh-huh, que pase el tiempo, no lo sé, pero sí que es verdad que el tema del skincare, o sea, del cuidado facial, Yo lo llevo haciendo muchísimo tiempo, años, de hecho desde que era muy jovencita, porque a mí siempre me ha encantado. O sea, yo soy una friki de todas estas cosas, me encanta. De hecho, yo los primeros vídeos de YouTube que vi eran todos relacionados. Es que ahora, claro, ahora levantas una piedra y salen 35 personas explicándote cómo tienes que hacer lo del skincare, ¿no? O lo del cuidado facial. Pero en ese momento, que cuando yo tenía, pues yo qué sé, 17, 16, incluso 15, es que me encantaba. Yo veía vídeos de Isasa Weiss, que es una chica que es
primeras. Hacía recetas. Yo veía sus recetas. Una tarta de chocolate Guinness con cerveza Guinness, las vi esa chica.
Pues yo, las recetas se ve que no me interesaban o algo, porque yo no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de sus consejos de belleza y no sé qué. Y no había tanta gente en ese momento que hiciera vídeos de YouTube sobre este tema, ¿no? Y después de ella, pues ya vino otra generación de algunas youtubers que se enfocaban en esto y ya después, pues ya, uff, un boom. Pero yo siempre he sido como muy de leer todas las, el INCI, este que se llama, las etiquetas, ¿no? Las los ingredientes. Los compuestos. Sí, los ingredientes de cada cosa que me pongo en la cara, que no tenía ni idea, pero a mí me gusta aprender, me gusta leer, me gusta, no sé. Y sigo a muchísima gente, dermatólogos, no sé qué. Y me gusta mucho, o sea que te entiendo perfectamente porque para mí, durante mucho tiempo, también ha sido mi momento que me encanta y cómo huele. Y sí que es cierto que te comparto contigo algo. Y es que la rutina facial se puede convertir en una fiesta de los productos, ¿sabes? Que ya no sabes ni lo que te estás poniendo. O sea, te estás poniendo como una capa ahí que esto parece. O sea, yo creo que una rutina facial básica con lo básico de limpieza, hidratación, yo creo que sí es para mi forma de pensar, ¿no? Nunca había hablado en un podcast de esto. Me meo. Pero
como
es verdad.
Como amante del cuidado de la piel.
Soy una friki de esto, como me tires de la lengua. Pues eso, entonces nada, y me gusta mucho, pero sí que es cierto que la industria como que te hace utilizar productos, pasos en esa rutina que son totalmente innecesarias y no innecesarios, no dicho por mí. O sea, que yo al final pues soy una usuaria más, sino por mi dermatóloga, que ella me dice todo lo que me tengo que poner y lo que no y tal, ella me recomienda y todo esto. Y bueno, pues yo me lo creo, porque sí que es verdad que hay cosas que igual 8 pasos por la mañana, 10 pasos por la noche. Yo qué sé, me parece excesivo. A veces.
Tengo interés. ¿Tu dermatóloga cuáles son los pasos que te recomienda?
Vale, a ver, que de
limpieza,
memoria.
Porque, imagino.
Sí, la limpieza.
Primero.
Limpieza, pero como yo, por ejemplo, que soy, en mi caso, es una persona que me maquillo. Bueno, me maquillo o me pongo crema de sol siempre, todos los días. Uh-huh. Entonces, sí que me recomienda que haga doble limpieza. No sé si has escuchado esto. Para
no,
ti,
la primera vez.
No sería necesario para ti probablemente, pero para mi caso, que pues muchas veces llevo pues maquillaje, polvos, no sé qué, pues lo ideal sería hacerte una doble limpieza, que la primera es con base aceitosa, digamos, pero la gente piensa, Dios, aceite. No, es un limpiador, pero que tiene una base oleosa, que se llama, ¿vale? Pero
vale.
No, es para como deshacer todo lo que es el maquillaje y tal, porque
vale.
Entra en contacto con, como que deshace el maquillaje. El aceite hace que se deshaga todo y se retira. Y después, para dejar la piel limpita, pues ya tienes un limpiador normal, como quizás ese sería tu primer paso, seguramente.
Sí, porque no me maquillo.
Es lo más importante. O sea, lo más importante es lavarse la cara y eso es por la mañana y por la noche, porque muchas personas piensan, pero por la mañana si yo no me he echado nada. Amigos, tenemos cositas en la cara por las mañanas,
claro,
hay que quitárnoslas.
Salen durante la noche salen cosas.
Exacto, hay que quitárselas. Entonces, bueno, pues ese sería el primer paso, los primeros pasos para mí, en mi caso. Después, si es una rutina básica, ¿no? Que no quieres meterte mucho en, porque no te gusta mucho el tema, o no tienes tiempo o lo que sea, la siguiente sería hidratar. Y bueno, antes que hidratar, mi dermatóloga me dice una cosa que yo sé que esto es muy tiquismiquis, pero se llama antioxidantes. Es decir, antes de salir antes de ponerte, eso sería como el serum, antes de ponerte lo que es la crema, como todos conocemos, la crema facial, recomienda que utilices un antioxidante, que puede ser muchas veces pues la vitamina C, por ejemplo. Que esto muchas veces sirve como cuando tú sales, por ejemplo, a la calle, ¿no? todos los agentes externos y tal, pues que esto como que evita que, bueno, que sienta bien. Yo no sé explicarlo muy bien, pero ella me dice esto.
¿Y esto reemplaza al serum?
Sí, bueno, tu serum puede tener antioxidantes ya.
Ah, vale.
O sea, quiero decir, este es el serum. Lo que pasa que en mi caso es el serum con antioxidantes, que antioxidantes hay un montón. Quiero decir, puede ser vitamina C o puede ser otras cosas. Entonces, o sea, otros tipos de componentes. Entonces, en mi caso sería limpieza, después después el serum, que sería en mi caso antioxidantes. Bueno, en mi caso y en el de todos, dice ella. Y luego la crema, una crema facial que vaya acorde a tu tipo de piel, porque depende si ya tienes secas y tal. Que eso es otro melón que sí, trataremos.
Esto ya depende de... Claro, es que también lo ideal es que una persona experta te diga, dependiendo del tipo de piel que tengas, ¿no? Porque cada persona tiene una piel diferente.
Sí, ella lo simplifica mucho. Ella dice que... Yo escucho muchos episodios de podcast y de todo esto, de este tema, y hay mucha gente que lo simplifica en piel seca o piel grasa. Y dice que todo lo que está en el medio, digamos, es que son pieles como o deshidratadas o como... Digamos que la base es o eres de piel grasa o de piel seca. Pero eso es algo que yo no puedo hablar porque no soy dermatóloga, así que yo... Es lo que he escuchado, pero no lo sé.
Vale.
Total, eso. Y luego, ¿qué más? ¿Por dónde me he quedado? Y ya la crema que hemos dicho. Y por último, que esto dice que es el paso más importante de todos. Y si no lo haces, todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve absolutamente para nada... es la crema solar. O sea, yo todos los días, incluso estando aquí ahora mismo, que me da, tengo abierta la ventana. Sí, 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 sí.
¿También en casa?
También en casa, siempre, todos los días. Entonces yo me pongo mi crema facial, 50, y, o sea, de crema del sol, ¿sabes? Mi
factor 50, además.
Factor 50. Ostras. Yo me lo pongo, me quedo tranquila, además no me cuesta nada, me lo pongo y ya está. Aunque esté porque nunca sé, muchas veces incluso salgo y no me he dado cuenta, pues así ya está.
Ya.
Tú ya lo llevas y ya está. Y también es verdad que hay que encontrar una que sea que te vaya bien, porque yo sé que hay muchas que mucha gente dice, es que se te queda toda la cara blanca, no sé qué. Bueno, hay unas fórmulas ahora que han mejorado muchísimo y no es para nada así. O sea, que encuentres la tuya y es guay. Y ya después, si te quieres maquillar, pues ya te maquillas. Pero hasta ahí sería como lo sí o sí que tienes que hacer. Que no es porto, pero imagínate si empiezas a meterle todo lo que la industria te vende, que aún es más.
Claro, y ese es... Bueno, gracias, Sara, por...
Perdón, es que me tiras de la lengua y a mí esto me encanta, entonces estoy aburriendo a todos tus...
No,
a todas las personas que están escuchando el podcast.
Al final, mira, cualquier tipo de léxico, de vocabulario es importante.
Vale, me quedo tranquila.
La persona que nos escucha, oyente, eres estudiante de nivel avanzado, tienes que saber cómo se dice serum,
cómo lavarte la cara,
cómo se pronuncia, cómo lavarte la cara. Todo es relevante, es lo bueno de los podcasts que hacemos para estudiantes de español. ¿Y qué opinas? Estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? No lo digo.
Uy,
voy a hacer una confesión.
Venga.
He estado a principios de mes en Valencia.
Sí.
Y reservé una cita con el dermatólogo para ponerme Botox.
Vale.
¿Vale? Sí. Porque, como te digo, estoy muy rayado con el tema de la edad, con el tema de las arrugas y, sobre todo, muchas personas a mi alrededor, yo ahora tengo 34 años.
Sí.
Están utilizando ya no el skincare, sino un paso más allá, que es la
medicina
cosmética,
estética.
Medicina estética. Bueno, cancelé. Como puedes ver, cancelé.
No
porque
lo puedo
dije,
ver, pero...
Bueno, me estaba moviendo las cejas. Que,
las arrugas
sí, que no. Porque, bueno, por muchos motivos. Porque creo que me pilla un poco vulnerable con el tema del físico y tal, y creo que no era buena idea hacerlo. Entonces lo cancelé. Dije, lo que voy a hacer es tomarme más en serio el tema de la rutina facial y, sobre todo, aceptar que nos hacemos viejos y que eso es buena señal, ¿no? Pero no sé cómo ves tú esto de ir pasos más allá para sentirte cómodo con uno mismo, porque me da la sensación, especialmente, hablamos mucho de la aceptación del cuerpo, las generaciones más jóvenes y todo esto, pero al mismo tiempo, realmente la gente... Se está poniendo Botox con 20 años. O sea, y esto es un hecho.
Eso ya es... Yo creo que eso ya... Bueno, para mí, opinión personal total, roza ya la... O sea, para mí es excesivo totalmente, ¿vale? O sea, yo creo que es... la medicina estética utilizada de manera responsable y, como muy bien has dicho tú, desde un punto en el que tú ya estás preparado o no estás preparado, o decides que sí o decides que no, pero con convicción, ¿sabes? No porque te están tirando las modas o porque... O sea, si tú realmente decides que quieres hacer uso de ella porque te apetece hacerlo por ti mismo y no porque te sientes un poco por la sociedad, un poco presionado o lo que sea, yo lo veo bien. Cada uno que haga el uso, por supuesto, responsable. Con 20 años me parece completamente excesivo, sinceramente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero, o sea, cuidarse, tanto físicamente, o sea... y mental, es que todo para mí cuidarse, claro, siempre sí, sí, está bien.
Y, no, y, desde... y ponerse crema de protección solar ya no es una cuestión estética, es una cuestión
exacto.
Física, ¿no? De proteger tu piel.
Claro, ¿no? Y que, sinceramente, y más viviendo en Valencia o en zonas como vivimos, bueno, en mi caso, ahora no sé cuánto sol tendrás, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, viviendo en Valencia, estando expuesta como estoy al sol cada día y un sol tan fuerte, lo mejor que puedo hacer para mi piel y para evitar, ¿no?, que se note, porque yo tengo mucha gente cercana que, pues bueno, que pues ha tomado el sol en la cara toda su vida y que si esto quizás no lo hubiera hecho así, pues se hubiera visto reflejado en su piel. Pero por eso me parece que es tan importante protegerse. Es verdad que al final lo que son los cosméticos, ¿no?, que esto es otra de las cosas que nos venden la moto, ¿vale?, para mi gusto, es como que llegan a un límite. Quiero decir, si tú tienes una arruga, o sea, un cosmético, yo lo he hablado, ¿no?, con gente que entiende más que yo, y me dicen que llega un punto que ya no, o sea, el cosmético es el cosmético, tú te puedes cuidar la piel, puedes tener la piel más hidratada, por lo tanto que esté como más elástica, claro, entonces, claro que eso va a fomentar a que tú te veas la piel muchísimo mejor, pero eso no va a evitar que yo, que me río un montón y que hago muchísimos gestos con la cara, claro, y tal, que tenga esto que tengo aquí. Claro. O sea, es que eso, por mucha crema que yo me eche, esto no lo va a rellenar. Lo tiene mi madre, claro, igual que yo, porque tenemos el mismo, fruncimos el ceño, ¿no? Y ya, pues eso. Entonces, igual que aquí, de reírnos, pero tengo dos opciones, o dejar de, bueno, tres en realidad. Dejar de reírme, cosa que no la contemplo.
No. ¿Vale?
No, o sea, paso. Yo, o sea, esa opción no me gusta. La segunda opción es aceptarlo, que si puedo aceptarlo y tal, pues me quedo con mis arruguitas y ya está. O tres, oye, no me gustan mis arruguitas, ¿qué puedo hacer con ellas? Pues que me asesoren y que me digan. Y a partir de ahí, pues tomo medidas con la medicina estética. O sea, yo, al final, yo creo que cada uno que puede hacer lo que quiera responsablemente, o sea, de manera responsable. A mí la medicina estética me parece que yo no la he probado todavía, pero no la descarto, ¿eh? De hecho, es algo que siempre lo he pensado, que he dicho, oye, si yo en un momento dado me apetece, pues lo voy a hacer. Y no pasa nada, igual que por el bruxismo, hay gente que se pone aquí Botox y le va de lujo. ¿Y qué estás haciendo? Pues estás poniéndote Botox para evitar que tener bruxismo. Pues si de repente esto no te gusta y te lo puedes permitir y no es algo malo para tu salud, pues yo... Esto es un tema, ya sé que es un tema un poco complicado porque habrá opiniones de todo tipo. Pues sí. Pero esta es la mía, no sé.
Para mí un poco la cosa es el mito de libre elección de voy a hacer esto realmente porque quiero o porque de forma inconsciente estoy presionado, porque es que lo veo también en el gimnasio, por ejemplo, el uso de anabolizantes se ha disparado en España entre gente súper joven de anabolizantes, esteroides. Chicos especialmente, que son la mayoría de chicos que se pinchan. Para desarrollar más músculo, este tipo de cosas, ¿no? Obviamente la medicina estética es otro mundo y es otra cosa legal, mucho más controlada. Pero yo pensaba, es que al final, si por ejemplo te pones Botox, que el efecto creo que dura unos 6 meses, te desaparecen esas arrugas, pero luego en un proceso de 6 meses vuelven y digamos que el efecto psicológico de verte envejecer en 6 meses lo que has envejecido a lo mejor en 5 años es un... Para mí, ¿eh? Para mí creo que sería un poco a lo mejor más complicado de gestionar. Entonces, por eso decidí cancelar la cita y decir, mira, al final, con 100 años todos calvos. Entonces,
el tema del pelo es otra historia. Esto es otro capítulo.
Bueno, mira, lo comenté en un episodio hace poco de Intermedio, la cantidad de anuncios que me salen ahora para la pérdida de pelo, claro, porque tengo 34 años, soy chico, entonces Instagram me fusila o todos lados con pérdida de pelo, productos, implantes. ¿sabes? Imagino que para ti, al ser chica, será con otro tipo de procedimientos.
Sí,
o...
totalmente, con embarazadas por todos los sitios, bebés por claro. todos los sitios, y yo pensando, ¿esto es una señal o qué está pasando aquí? Sí, me pasa totalmente, y digo, pero... O sea, igual que tú dices eso, yo digo, pero porque todo lo que me sugiere Instagram, digo, ¿en qué momento he dicho yo nada de esto? No lo entiendo.
Claro. Entonces, pero saben, sí. conocen tu perfil.
Sí, da miedo. Pero bueno,
sí,
lo que
es
hay.
Cierto.
Es lo que hay, sí.
Y Sara, antes de empezar a hablar contigo, digo, si tengo la oportunidad, si Sara saca el tema, le quiero hablar de ello, porque
vale.
tu yaya, tu abuela, que has mencionado antes, yaya es como
sí.
lo decimos
sí.
en Valencia especialmente,
sí.
Que es súper adorable, alguna vez la he visto en tu Instagram.
Sí.
Y me encanta la relación que tenéis. Imagino que era la típica yaya que te recogía del cole o comías con ella en su casa o merendabas, ¿no?
Sí.
Yo desafortunadamente con mi abuela paterna sí que he tenido más relación, pero no vivíamos
sí.
cerca, entonces era más de a lo mejor algún domingo y tal. Y mi abuela materna murió muy joven, entonces nunca la conocí, pero siempre
sí.
envidiaba un poco ese tipo de relación que tú tienes con tu abuela cuando iba al cole
sí.
y veía a los yayos y yayas recogiendo a sus
sí.
nietos y teniendo esa relación que es muy especial, ¿no? Son como segundos padres para muchas personas.
Yo siempre he pensado que seguro que tienes esa sensación quizás con alguien, ¿no? Puede ser, bueno, no sé, creo que al final cuando son personas especiales a tu alrededor, siempre cada uno como que tiene su luz, ¿no? En mi caso yo siempre pienso, jo, cómo me entiende ella, cómo me entiende mi abuela desde... el punto de vista de abuela, es que no me va a entender nunca nadie, ¿sabes? O sea, nunca nadie va... Mi madre, me pasa lo mismo con mi madre, pero como madre, ¿no? Y para
sí.
mí mi abuela es como una mezcla de tantas cosas, para mí ha sido una mezcla de tantas cosas que no sé cómo explicarte, es que realmente no tengo palabras para explicarlo, pero es como que nunca nadie me va a hacer sentir esa sensación que ella me hace sentir. Pero esto igual uh-huh. te pasa con tu chico, te pasa con tu madre, o te pasa... Pues eso me pasa a mí con ella, ¿no? También es como algo que dices, sé que esto, esta sensación que tengo con ella y esta complicidad, porque al final es esa complicidad de sin decir nada, decirlo todo, de dar un abrazo y no tener que decir nada. Simple, podemos estar ahí abrazadas, yo qué sé, 5-10 minutos ahí sin movernos y no sé, es como... hogar, eso que decimos hogar, pues también para mí es ella, ¿no? Y yo pienso, jo, es que esto lo tengo que aprovechar, porque es que al final es la verdad, lo tengo que aprovechar y es una persona que para mí ha sido mucho. Y sí que es verdad que no tiene nada que ver, porque esto es como decíamos antes de los hermanos, ¿no? Tú puedes tener un hermano y no ser lo que tú esperabas. Y no ser como el cliché o como el, ¿no? Como el, lo que se espera de un hermano o como sea un hermano o lo que sea. Mientras que con una abuela puede ser lo mismo, ¿no? Tú puedes, o tú a una madre o lo que sea. Pero es que aquí es como, para mí, supera las expectativas, ¿no? De lo que es una
sí,
abuela.
Sí, sí.
Entonces, para mí, mi abuela siempre ha sido, pues...
¡qué maravilla!
Tan adorable, no sé, para
sí,
mí.
Sí, es muy adorable. Y además
sí.
es que incluso si lo piensas es más complicado porque la diferencia generacional es tremenda entre tú y tu abuela, ¿no, Quique?
Mucho.
Os comprendáis también. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado
sí.
tu abuela?
Yo siempre se lo he preguntado, siempre le he dicho, a ver qué me dice, porque digo, seguro que tiene alguno muy bueno para darme. Y ella siempre me ha dicho, porque mi abuela anhelaba y anhela ahora sobre todo mucho la libertad, porque ella ha vivido durante mucho tiempo sin esa libertad en muchos sentidos. Libertad entendiéndose como un amplio, con el amplio sentido de la palabra,
sí.
¿vale? Entonces ella siempre me ha dicho que, una, que envidia mucho de nuestra generación la libertad que tenemos y mi abuela siempre me ha dicho un consejo muy obvio, pero que si lo traduces dices, bueno, pues tiene mucho sentido, que sea buena. Es como siempre me ha dicho... pórtate bien con la gente, sé buena. No, nunca ha ido más allá, pero yo a ella siempre la he visto como una persona buena. O sea, la bondad, es, o sea, yo la define totalmente. De hecho, yo siempre cuando era pequeña le decía a mi madre, no conozco a nadie tan bueno como la abuela. Y es que es verdad, es que siempre ha sido tan para los demás, tan buena persona. Entonces ella siempre me ha dicho, sé buena persona. Y yo creo que eso también tiene sentido, porque muchas veces la vida, ¿no? Como que a veces te devuelve sin darte cuenta.
100%.
Cuando haces cosas, yo siempre que he hecho cosas sin ningún, porque me han dado la gana, porque he querido hacerlo y porque me ha nacido y sin esperar absolutamente nada a cambio, es que luego la vida, a veces, no siempre, ¿eh? pero porque tampoco lo he hecho con esa intención, pero a veces me la ha recompensado de una forma que he dicho, no lo sabía, que si lo hubiera sabido esto, igual lo hubiera hecho antes o no, pero lo he hecho y sin saberlo me ha llegado esto sin esperarlo. Qué bien que no lo sabía, no sé.
Mucha gente habla del término karma, yo particularmente no me gusta creer en este tipo de cosas, pero tenemos un dicho en español, ¿no? Siembras lo que recoges. No siempre, a veces puede haber una tormenta y que lo que has sembrado pues se vaya al garete, pero en general siembras lo que recoges, y es un muy buen consejo de tu abuela, porque al final la bondad siempre te da llaves para abrir muchas puertas, y al final la gente... Yo creo que la gente es más buena de lo que pensamos. Lo que pasa es que los hijos de puta destacan más a veces.
Sí.
Pero sí. Pues Sara, vamos a dejarlo aquí con este buen consejo de tu abuela. Muy buen consejo de la Yaya. Y antes de acabar, dinos dónde te pueden encontrar. Porque además tú tienes un podcast chulísimo también. Tu web y tu Instagram y todo. Y también dame las dos preguntas para el siguiente invitado o invitada.
Venga, sí, que las tengo pensadas, ¿eh? Que las he pensado, digo, bueno, vamos a ver. Mira, te voy a decir primero, si quieres, dónde me pueden encontrar, que, bueno, el nombre de mi web es handyspanish.com, es un poco difícil quizás de escribir, pero es H-A-N-D-Y, spanish.com. Ahí, pues, podéis ver todo lo que tengo en la web. En fin, tengo una escuela de español, sobre todo enfocada en la parte oral, en expresión oral. Y después tengo un podcast, como ha dicho César, que podéis encontrarlo con el mismo nombre, Handy Spanish, en Spotify, Apple Podcast o escribiendo simplemente en Google Handy Spanish Podcast, lo van a encontrar fácilmente.
Perfecto. ¿Y las dos preguntas, Sara?
Vale, las dos preguntas. A ver, una pregunta que había pensado es, ¿cuál ha sido el regalo más inapropiado que te han hecho en tu vida? El regalo más inapropiado.
Vale.
No tiene por qué ser feo o malo, pero inapropiado, ¿vale? Y luego, otra que tengo es, ¿cuál ha sido el último riesgo que has tomado? El último riesgo. Algo que has hecho arriesgado y que sea lo último, que hace poco.
Muy bien.
Reciente.
Muy buenas preguntas, me gustan. Creo que les podremos sacar jugo con la
siguiente
persona.
A ver qué tal. Pero sí, me ha encantado, he estado súper a gusto, César, muchas gracias.
Sí. Para nada hubiese pensado que íbamos a terminar hablando de la preocupación del skincare.
Lo del skincare me ha matado, ¿eh? Yo digo, lo siento si hay alguien que no le interesa nada este tema, yo es que me emociono hablando de esto, así que como me ha dicho César, me ha abierto la puerta, pues yo he entrado.
Sí. Muy bien, pues Sara, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Un besito.
Un beso muy grande. Y a ti, estudiante, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas podido aprender mucho y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que si te gusta el podcast, la mejor forma de apoyar su continuidad es recomendarlo a otros estudiantes de nivel avanzado y también pues valorándolo en la plataforma desde donde lo escuches. Si es iTunes o Apple Podcast, que se llama ahora, pues dejando un comentario en Spotify, puedes dejar unas estrellas o lo que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.